COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 de la tarde y es la hora de empezar propuesta, de empezar una nueva temporada del programa cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Alberto Ceballos haciendo, vamos a escuchar esta magia de la técnica. Porque la cultura ante todo es fiesta, es el tono festivo que queremos transmitir en este programa, en esta alegría de lunes, que para eso también llegamos, para alegrar un poquito el comienzo de la semana. Y bueno, en cuanto terminemos, como siempre, os recordamos que estamos en nuestra web, en cope.es/sevilla, en la sección de audios y en la app las 24 horas, los 7 días de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio también nuestros dos colaboradores, Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A saludar. ¿Qué tal el verano?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, no nos podemos quejar. Estamos en un tiempo que nos quejamos demasiado.
Os hemos echado y os he echado mucho de menos en estos meses que no hemos tenido programa.
Se está poniendo usted sensible y no sé si...
Y acabó de empezar.
Y acabamos de empezar.
Igualmente.
Un placer teneros aquí en esta nueva temporada.
Muchas gracias.
Me pregunta el gran Alberto Ceballos que en qué boda estuve para abrir sintonía con esta música. En una muy divertida, Alberto Ceballos. Bueno, amigos, ¿qué os vamos a proponer en este lunes 2 de octubre de 2023, en este primer programa de la nueva temporada de propuestas del espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí como recordamos en el 105.8? Bueno, pues hoy vamos a contar en el estudio con Minerva Salas, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Con ella vamos a conversar acerca de la actualidad cultural de la ciudad, marcada por el debate y por la controversia en estos ya pasados meses de verano. Indagaremos en cuáles son los propósitos del nuevo gobierno local en materia de cultura y haremos repaso de los primeros 100 días de Minerva Salas en el cargo. Luego vamos a abrir un debatito aquí con nuestros colaboradores. Y por otra parte, pues tendremos al escritor, poeta, ingeniero José María Jurado, con quien vamos a hablar de Bécquer. Porque el autor acaba de publicar en la editorial Atenaica el libro Bécquer 1862, un paseo literario por Sevilla. Se trata de una investigación sobre el poeta, muy sustanciosa investigación, y una descripción de esa Sevilla de los Montpensier y de los últimos años del reinado de Isabel II. Y además de todo esto, tertulia, como decíamos, con nuestros colaboradores para finalizar, y como no podría ser de otra manera, aquí en propuesta, como primera sección, la agenda cultural de la semana. Los planes que os tenemos aquí preparados en propuesta en esta semana del 2 de octubre en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, en el espacio excéntrico, calle Virgen de la Victoria número 12, exposición de Javier Granado, titulada Todo sobre Mari Carmen, donde el artista, con ecos de Nazario, Botero y Warhol, recrea la vida de la protagonista de la muestra. Mucho pop y mucho underground hasta el 21 de octubre. Y seguimos con otro artista plástico, en este caso con Federico Jaime, que presenta su nueva exposición Contando Estrellas, desde el 4 de octubre hasta el 3 de noviembre en la Fundación Aparejadores en La Palmera número 28. Y este viernes, 6 de octubre, concierto de Andrés Suárez en la Sala Custom. E igualmente este 6 de octubre se celebra la 10ª edición de La Noche en Blanco, 10 años ya de la primera edición de La Noche en Blanco. Mira cómo pasa el tiempo. Toda la programación e información en nocheenblanco.org. Y un día antes de La Noche en Blanco, el jueves 5 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza, Israel Fernández con el espectáculo Pura Sangre. Diego del Morao, por cierto, a la guitarra, y bueno, y aquí hay que darse prisa porque está casi todo ya vendido. Y cerramos la agenda de la semana con una vuelta al fin de semana, porque en el patio del Cicus vuelve el Bookstock con una programación de altísimo nivel. Libros, editoriales independientes y bueno, muy recomendable echar allí unas horitas en este fin de semana como plan. Más en la web de bookstock.es. Lo anunciábamos al principio del programa, que hoy tenemos el privilegio, el honor y el placer de abrir temporada, de inaugurar esta nueva temporada de propuesta aquí en el Espacio Cultural de COPE más Sevilla, con la delegada de Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad, con Minerva Salas, a quien ya tenemos aquí en el estudio. Y sin más dilación, pasamos a saludar. Minerva Salas, muy buenas tardes. Hola. Bienvenida a Propuesta.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ante todo eso, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que la agenda que tenéis es muy complicada, que tienes en concreto muy complicada de ajustar, y bueno, para nosotros ya digo, una alegría, porque bueno, queríamos, lógicamente, inaugurar esta nueva temporada, pues con la voz que va a llevar las riendas de la política cultural de la ciudad. Pues ha sido, bueno, hasta ahora ha sido un verano movidito, eso sí. Está entretenido. Es un verano y un otoño movidito, ¿no?
Sí, de momento sí. Bueno, yo primero agradeceros a vosotros la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, sí, hemos tenido un verano movidito, pero al final sí. Sí, bueno, nos encontramos las cosas como nos las hemos encontrado y pretendemos mejorar la calidad cultural de la ciudad, pues evidentemente eso va acompañado del correspondiente revuelo, que bueno, que a veces es necesario y otras veces es heredado, pero nada, hay que asumir la situación.
Hablando de revuelo, a principios del mes de agosto se anunciaba el aplazamiento del Festival de Sevilla. ¿Por qué tomaron esa decisión?
Bueno, pues eso es una decisión que se toma a petición del director del Festival de Cine, de Tito, que nos plantea en los primeros días de nuestra llegada que bueno, que se encuentra con un problema importante, porque no tiene tiempo suficiente para desarrollarlo, esa parte del festival a nivel administrativo y de funcionamiento. Y con esa dificultad, pues él nos plantea una propuesta para atrasarlo a primavera y además pues hacer algún que otro cambio y alguna que otra propuesta para abrir el Festival de Cine a la ciudad. Esta parte a nosotros nos resultó bastante atractiva, porque eso quería decir que íbamos a tener por primera vez la oportunidad de que la ciudad formara parte del festival y no que el festival formara parte de la ciudad, y era una cosa bonita. Pero es verdad que una vez que se anuncia, pues el sector prefiere mantenerlo en noviembre, a pesar de que el sector también es consciente de la situación que Tito vive administrativamente en ese momento, por como todos sabemos ya, pues la salida de Cienfuegos, la dimisión de Cienfuegos, que ya se produce por esta falta de organización y tal. Y bueno, entonces nos comprometemos con el sector siempre de la mano a hacer una edición especial del festival en noviembre para mantener esa fecha que ellos veían que seguía siendo la oportuna, y al final pues eso hemos hecho.
El sector, al menos recuerdo esos días de agosto, daba a entender que quizás se había precipitado, ¿no?, la decisión. Es decir, la decisión del aplazamiento se había precipitado, porque en un principio se dijo que no se iba a celebrar, después que sí. ¿Por qué surge, digamos, ese cambio de criterio?
En ningún momento hay ningún comunicado ni ningún mensaje oficial por parte nuestra de que el Festival de Cine no se va a celebrar. Eso no ha existido en ningún momento. Distinto es la interpretación que cada uno haya querido hacer o lo que políticamente le haya interesado a otro querer hacer ver.
Sí.
El Festival de Cine es una apuesta clara para el ayuntamiento, es una apuesta clara para nuestro alcalde y es una apuesta clara para la delegada de Cultura y la delegación de Cultura. O sea, eso quiero que quede muy, muy, muy claro. El Festival de Cine de Sevilla es una fecha y es un evento cultural en la ciudad que es una prioridad para nosotros. Pero todos estamos de acuerdo en que el festival en los últimos años ha ido perdiendo peso. Y por lo tanto hay que devolverle ese peso y si es posible no solo devolverle el peso que tenía, sino hacerlo crecer. Y para eso hemos venido, para recuperar lo que se está perdiendo y poner en valor de nuevo todo lo que la ciudad puede ofrecer a nivel cultural.
¿Por qué cree usted que perdió, digamos, dimensión el festival?
Bueno, el festival va perdiendo dimensión por muchos motivos, el fundamental porque pierde lo que le hacía tener identidad, que era la nominación de los premios europeos. Y bueno, pues hay un momento determinado en estos años que el festival pierde eso y evidentemente pues hay que darle ese peso.
El festival comienza el 24 de noviembre, si no me falla la memoria, finaliza el 29, aproximadamente un mes y medio, hoy es 2 de octubre. Pero aún desconocemos la programación, ¿no? Y cómo se va a ir dando el festival. Eso aún desconocemos cuál va a ser el equipo técnico, ¿no? Que va a llevar a cabo el trabajo del festival de
bueno,
Cine,
el festival equipo de el equipo técnico está formado. Creo que ya ha salido publicado en algún medio que el director está de baja por enfermedad. Por lo tanto, creo que es algo que es una prioridad, que Tito se recupere. Y Tito dejó su equipo y lo dejó formado, contratado y todos en funcionamiento, y ese equipo está ahí trabajando junto con otro equipo que hemos ido eligiendo para ir reforzándolo, y todos están en esa línea de trabajo para poner el festival en la calle, ¿no? Ya el otro día adelantábamos un poco que iba a ser un festival distinto por muchos motivos. Estos que hemos planteado hasta ahora forman parte, evidentemente, de eso que lo va a hacer diferente a otros festivales, pero también lo va a hacer diferente que por primera vez el Festival de Cine se va a hacer de la mano del sector. No que el sector vaya a participar en el festival, sino que va a formar parte de la organización, de la argumentación, de la temática, y de hecho tenemos unas declaraciones, ¿no?, de hace unos días también de la Academia de Cine, en la que respalda completamente la línea de trabajo. Y a ellos se les está informando de todo, y a ellos, y cogidos de la mano, estamos formando un festival de cine como la ciudad merece, con las circunstancias heredadas que nos hemos encontrado. Sabéis también que va a formar parte de ese equipo Manuel Cristóbal. Y yo creo que esto también es algo muy importante y muy positivo a destacar. Lo que pasa es que llevamos unos días y unos meses en los que, por el motivo que sea, solo se habla de lo negativo y nos llevamos todo a lo negativo. Yo creo que lo verdaderamente importante del festival es que va a contar con un premio Goya dentro de la organización. Y bajo mi punto de vista, creo que no se le ha dado la repercusión que merece. Seguimos empeñados en volver atrás y en decir pues lo que no nos ha gustado. Bueno, pues habrá cosas que no nos gusten. Tomar decisiones tiene esa parte fea, ¿no? Hay veces que a la gente le gusta, hay veces que no. Incluso muchas veces se han tomado decisiones que no han gustado, ¿no?, en el pasado, en otras cosas. Y sin embargo, después, cuando funcionan, pues la gente se da cuenta que funcionan. Muchas veces los cambios generan esa incertidumbre que nos pone nervioso, y es la incertidumbre y el nerviosismo a lo desconocido, porque creemos que es algo desconocido, pero ahí está. O sea, vuelvo a repetir, con el sector cogidito de la mano, contento y satisfecho con lo que se va a hacer y con lo que se les está planteando desde el equipo de gobierno y desde la delegación de cultura para el Festival de Cine, y con un premio Goya dentro del equipo. O sea, yo creo que es importante destacar esto y que de verdad vivamos en eso, en recalcar lo positivo y lo que se está haciendo. Yo no he venido a hacer lo que se hacía. Si yo hubiese venido a hacer lo que se hacía, me hubiese quedado en casa, haciendo lo que yo hacía.
del cine Alicas,
sí.
Se llama el Instituto de Cultura del Ayuntamiento, ¿cuál es, me va a disculpar la expresión, no me gusta, es muy manida, pero la hoja de ruta, digamos, de estos próximos años que ustedes plantean en el ICAS?
Pues mira, la primera hoja de ruta que planteamos es que el ICAS funcione, que tampoco es algo que yo vaya a anunciar. Que el ICAS no funciona lo sabe en Sevilla y en parte de España y el extranjero, hablando colonialmente, todo el mundo. El ICAS no funciona. Yo no puedo haber llegado al gobierno y estar firmando premios del Festival de Cine del año 2019-2020. Eso no se puede permitir. La cultura no puede llevar 2 años de retraso. Todos sabemos cuál es la dificultad que tiene el sector cultural, y conocemos las necesidades de ese sector. Y yo, como delegada de cultura, no voy a permitir que el sector esté con subvenciones o ayudas o premios por cobrar con 2 y 3 años de retraso. Eso no puede seguir pasando. Eso no se puede permitir. La cultura no se lo puede permitir.
¿Dónde se han dado esos retrasos?
Pues eso se han dado en el Festival de Cine, eso se ha dado con las subvenciones. Hay subvenciones, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay más del 80% del presupuesto total que este ayuntamiento tenía con anterioridad para subvenciones pendientes de justificar. O sea, el sector cultural sevillano que ha pedido subvenciones, el 80% de ellos aún no las han recibido ni de 2020, ni de 2021, ni de 2022. Están pendientes. Y eso no puede seguir pasando. De hecho, yo llevo muchos meses recibiendo gente en mi despacho que esto es lo que me cuenta. Si no voy a recibir la subvención en tiempo y forma, yo no puedo, no podemos seguir trabajando así.
Sí, no se puede seguir la actividad, claro.
Exacto. Entonces, a eso me estoy dedicando y nos estamos dedicando desde el equipo de cultura, a poner en funcionamiento lo que de verdad no está funcionando, y lo sabemos todos que no funcionaba. Absolutamente todo el mundo sabe que el ICAN no funcionaba. Bueno, que estemos un poco más nerviosos ahora y que esto nos impaciente, pues sí, pues yo lo entiendo perfectamente. Pero esta situación no es culpa de mi gestión, ni yo pretendo culpabilizar a nadie. Pero que está claro que el que conoce el sector cultural a la perfección sabe que el ICAS no funciona y que hay que poner solución, porque la cultura no puede estar en esa situación.
La Casa de los Poetas y las Letras, que lleva casi un año y medio, no inactiva, tiene una serie de encuentros y tal, pero sí es verdad que la actividad ha quedado muy menguada. No sé si a lo mejor van a reactivar el trabajo tan magnífico que hizo Pepe Serra allí al frente, ¿no?, de esta institución.
Este espacio, bueno, esto forma parte de esas líneas por las que me preguntabas antes de qué vamos a hacer en el futuro. El objetivo principal de este equipo de gobierno y de este alcalde es que la cultura sea protagonista de la ciudad. O sea, que Sevilla sea protagonista a nivel nacional e internacional por su peso cultural. No olvidemos que este espacio lo dejó sin actividad el Partido Socialista anterior a nuestra llegada y que, por supuesto, nosotros vamos a revalorizar, vamos a poner en valor, vamos a poner contenido en cada uno de los espacios que haga falta y, por supuestísimo, contenido propio que iremos anunciando, pues probablemente en unos días iremos ya anunciando cosas y eventos culturales que van a formar parte de nuestra propia identidad ya como equipo de gobierno y no con lo que nos hemos encontrado. El objetivo principal es que Sevilla sea protagonista de la agenda cultural nacional e internacional, con todo lo que hay y con lo que queda por llegar. Ese es el objetivo principal. Y por supuestísimo que este espacio por el que me pregunta, pues va a recuperar su actividad, claro que sí.
Jaime Maciá ha sido designado como director de eventos literarios del Ayuntamiento de Sevilla. No sé si a lo mejor no puede adelantar alguna de las ideas que estén ahí ya proyectándose.
Bueno, ya tenemos la semana que viene, tenemos High Festival, es un evento completamente nuestro. Y hay muchas otras cosas que, te repito, anunciaremos en poco tiempo. Jaime es una persona que, bueno, en el sector cultural y sobre todo en el del libro todos conocéis, ha protagonizado eventos, bueno, la Feria del Libro de Tomares, todos la conocéis, sabéis que funciona perfectamente, que es un evento importante en la agenda nacional de este país y bueno, es un activo importante también dentro del equipo y dentro de mi equipo. y nos vamos a encargar de que el sector literario esté muy bien representado. Y yo creo también que es importante destacar que por primera vez en la historia el sector literario tiene un representante en el Ayuntamiento de Sevilla y en el equipo de cultura, que no lo había tenido hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que es fácil a partir de ahí darse cuenta y ser consciente de que vamos a apostar también por ese sector, que creemos que podemos darle mucha más fuerza y mucho más empaque del que ha tenido hasta ahora.
Habló usted de la Feria del Libro de Tomares. Uh-huh. La Feria del Libro de Tomares, digamos que es un modelo de gestión, la conozco. Es un modelo de gestión en el que predomina, digamos, la difusión de los autores, de las actividades culturales, pero es verdad que los expositores y los libreros van como por otra parte. Es decir, por una parte va la idea de traer autores, organizar presentaciones de libros, de escritores de primer nivel, etcétera, pero los expositores y los libreros y los editores se quedan como un poco aparte, ¿no? No es una organización, no hay una gestión cultural, digamos, conjunta, efectivamente. De eso, el sector muchas veces
se queja, sí.
Se queja, efectivamente. No sé si a lo mejor ese modelo
no, yo no he dicho,
traer a la Feria.
Perdona que te interrumpa.
Nada.
Yo no he dicho que vayamos a traer ese modelo aquí. He dicho que Jaime es conocido, entre otras cosas, por eso. Que creo que todos somos conscientes de que la Feria de Tomares es un evento literario muy importante a nivel nacional. Creo que eso tiene una solvencia que se la da y que evidentemente hay que ponerla en valor. Todo puede convivir y debe convivir. Sevilla no es Tomares. Sevilla es una ciudad de primer nivel a la que le hace falta creerse muchas veces que es una ciudad de primer nivel y que puede ser una ciudad de primerísimo nivel en cualquier aspecto del que hablemos. Y por supuesto en el del libro lo es y lo va a ser y lo seguirá siendo. Pero hay que darle más peso. O sea, lo que nosotros hemos criticado o con lo que no estamos de acuerdo de la Feria del Libro que se hacía o que se llevaba a cabo es que bajo nuestro punto de vista no recibe el apoyo necesario. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación darle el apoyo necesario y hacerla crecer. Y se hace crecer añadiéndole contenido. Y todos los contenidos son posibles y todas las convivencias son posibles si lo hacemos bien y lo hacemos todos en favor de la cultura. Y a eso vamos. A que el librero esté representado en la Feria del Libro de Sevilla, a que las librerías estén representadas, a que los autores estén representados, a que convivan y a que se retroalimenten unos de otros y otros de unos, que es importante. O sea, el pequeño crece con el grande y el grande ha sido pequeño alguna vez.
Bueno. Pasamos al Lope de Vega.
Sí.
El 12 de septiembre se anunciaba el cierre del teatro. ¿Por qué? La pregunta es muy simple.
¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no se hizo antes? Esa es realmente la pregunta que a mí me cuesta trabajo responder. El Lope, si hace mucho que no lo visitas, que no creo, sabes que no estaba en las mejores condiciones estéticas. Pero más allá de lo estético, nosotros nos encontramos con una inspección de trabajo, con un documento que nos llega el día 17 de agosto, que se inicia además en el mes de marzo y que el equipo anterior conocía porque de hecho asiste a esa inspección de trabajo y forma parte de esa inspección de trabajo. Y en esa inspección de trabajo se dice que el teatro no cumple los requisitos de seguridad necesarios ni para trabajadores, ni para compañías, ni para público. Y aunque la noticia evidentemente no es el sueño de una delegada de cultura recién llegada, ponerse delante de un micro y decir que hay que cerrar el mayor y el más especial espacio escénico de esta ciudad por esa situación, entiendo que yo no he venido a la política solo a dar buenas noticias. He venido a ser responsable y consecuente con lo que hay. Y el alcalde exactamente igual. Por lo tanto, es responsabilidad tanto del alcalde como mía, más allá de debates políticos, la seguridad no entra en ningún debate político. Y el que quiera meter la seguridad de ciudadanos, trabajadores y compañías en un debate político se equivoca. Yo no voy a abrir el Lope de Vega para que mañana ocurra una desgracia y vivir con eso toda mi vida. Prefiero vivir con cuatro titulares de prensa desagradables, que lo son muchísimo, de una decisión que no es fácil tomarla, pero que la hemos tomado por responsabilidad, por seguridad, con los ciudadanos, con las compañías y con los trabajadores de Lope de Vega, y creo que era lo oportuno. Después podemos hablar de lo que queráis. Evidentemente, también entiendo que el principal espacio escénico de la ciudad tiene que estar al nivel de ser el principal espacio escénico de la ciudad, y a día de hoy no lo está. En el Lope de Vega, los palcos tienen unas cortinas que todos conocemos. Sí, esas cortinas sí. No son ínfugas. Los asientos están hechos polvo. Hay humedades las que no te puedes imaginar. Los cuadros de luces no cumplen la normativa vigente en la actualidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de hacer demagogia política en la puerta del Lope y diciendo que hay que abrir el Lope? No, señores. Hay una persona responsable, un técnico responsable y varios técnicos de la inspección de trabajo que nos están diciendo que eso no es seguro para nadie. ¿Qué debate abrimos? Abrimos el Lope, esperamos que se caiga una escayola del techo como se cayó el año pasado, cerramos, nos callamos porque tuvimos la suerte de que se cayó a las 6 de la tarde. Hay que ser responsable y las cosas hay que contarlas. O sea, que a mí el equipo de gobierno que ha salido no me va a decir que corra un riesgo innecesario. Ellos tuvieron la suerte de que esa pieza del techo se desplomó a las 6 de la tarde de un día en 3 semanas. Pero eso no quiere decir que vaya a volver a ocurrir. Y yo no me voy a permitir, bajo ningún concepto, que eso vuelva a ocurrir en el Lope de Vega bajo el mandato de este alcalde ni de esta delegada.
Publicaba el periodista Abreu Leotí en Diario de Sevilla un reportaje en el que los profesionales del sector calificaban eso de improvisación, ¿no?, las decisiones del ayuntamiento respecto del Lope de Vega. Porque claro, ahora no saben muy bien cómo gestionar, digamos, a dónde van, si siguen en la programación, etcétera.
Sigue en la programación todo el que quiera seguir en la programación. La programación del Lope de Vega se ha respetado absolutamente toda. Absolutamente toda. Evidentemente, nadie. O sea, esto es una situación que a nosotros nos viene sobrevenida. Yo no cuento en ningún momento, bajo ningún concepto, en que me voy a encontrar la situación de tener que cerrar el teatro cuando llego. Por supuestísimo que no. O sea, porque el teatro. En mi cabeza no cabe que con el riesgo que tenía, nadie con dos dedos de frente, con perdón de la expresión, vaya a mantener el teatro abierto. Entonces, vuelvo a repetir. Lo que yo no voy a hacer es poner en riesgo la seguridad de absolutamente nadie. De absolutamente nadie. Toda la programación del Lope del primer trimestre está completamente reubicada. Y está el equipo poniéndose en contacto con todas las compañías para, oye, habrá compañías que decidan que quieren actuar en el Lope sí o sí. Perfectamente respetable. Pero yo creo que más allá de actuar en el Lope sí o sí, querrá actuar en las condiciones que el Lope tiene que estar. Y por supuestísimo estará cuando el Lope esté con esas deficiencias totalmente desolventadas. Pero se ha puesto a disposición de todos y cada uno todos los espacios escénicos de la ciudad, aunque conlleven un gasto extraordinario para el ayuntamiento, que eso tampoco lo está contando nadie, pero que el primer trimestre del Lope está completamente salvado y reubicado, y los demás pues irán tomando poco a poco, irán tomando las decisiones que cada uno considere. Yo no puedo obligar a nadie a que actúe en otro sitio, pero que espacios para hacerlo lo tienen a su total disposición, incluso siendo espacios privados que nosotros pues acarrearemos con los gastos suficientes para que la programación esté en el sitio que tiene que estar y donde quieren estar.
Se está cumpliendo ya el tiempo, desgraciadamente, Minerva Salamón.
Nada, lo siento.
Espero que esté a gusto en esta conversación.
Sí, muy a gusto, muy cómoda, muchísimas gracias.
Se está cumpliendo el tiempo como se han cumplido ya los 100 días de mandato de gobierno. Me gustaría reseñar simplemente que hoy se ha presentado parte de la Feria de Libro de Sevilla, parte de la programación, ¿no?, si no me equivoco, efectivamente, que la pueden consultar en la web de la Feria del Libro. Para ir concluyendo y resumiendo, no sé cómo podría definirme en tres o dos palabras o las que quiera esta gestión de estos primeros 100 días, suya, a modo de defensa personal.
Bueno, pues yo desgraciadamente he tenido una herencia devastadora, con muy poca información, con muchas cosas por hacer. Y bueno, la verdad es que yo me pregunto cada día por qué había tantas cosas por hacer. Esa es mi pregunta. Por lo demás, creo que la gestión es una gestión honesta, responsable, con la situación que me he encontrado y con muchas ganas de poder trabajar en positivo, de que de verdad lo heredado me permita ya ponerme con lo que quiero anunciar, con lo que quiero trabajar y con las ideas que tanto el alcalde como yo hemos desarrollado para esta ciudad y para poner la ciudad en el sitio que se merece culturalmente. Y poco más. Yo creo, si destacase algo, sería, pues bueno, honesta y responsable con la situación heredada, que me hubiese gustado que hubiese sido otra, por supuestísimo que sí.
Minerva Salas, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE de Sevilla.
Gracias a vosotros siempre.
Y nada, aquí para lo que necesite.
Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias.
Elige tu COPE Sevilla.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja.
Pues son las 7:31 de la tarde, ya 7:32 minutos. Estamos aquí en directo en COPE más Sevilla en el 105.8 en propuesta. Cuando sin más dilación, sin más demora, pasamos a saludar a nuestro segundo invitado, al escritor y poeta y amigo José María Jurado. Muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy contento de estar aquí contigo y con todos vosotros.
Igualmente. La alegría recíproca. Bueno, acabas de publicar un libro, lo comentábamos eso al principio del programa, en la cabecera, que trata de Bécquer. Y en este libro relatas o sospechas que Bécquer pudo estar en Sevilla en el primer lustro de los años 60 del siglo XIX. Es decir, que se fue a Madrid, pero contra lo que algunos biógrafos piensan, volvió, ¿no?, a Sevilla.
Bueno, concretamente el libro se llama Bécquer 1862, porque la hipótesis es de que vuelve en el año 1862. Realmente, la leyenda de que Bécquer no volviera a Sevilla se debe sobre todo a un amigo suyo, Francisco de la Iglesia, que dijo, se fue de Sevilla y no volvió nunca más, como si la ciudad no lo hubiera querido y no volviera después hasta que Gestoso lo reincorporara al panteón de sevillanos ilustres, ¿no? Pero realmente sus biógrafos más rigurosos, siempre han afirmado que por los textos de Bécquer, sobre todo La venta de los gatos o la narración de la feria de Sevilla, debería haber vuelto. Por ejemplo, Rica Brown intuye que en el año 1861, piensa que al leer los poemas de Ferrán se emociona y quiere volver a Sevilla. Rafael Montesinos, el gran biógrafo bequeriano, ponía la fecha 1863. Se basaba para eso en las memorias de la familia a través de la sobrina de Bécquer, Julia Bécquer, que afirmaba que estaba y que quedaba como recuerdo un cuadro. Pasa que ese cuadro, que se puede ver en el Museo de Cádiz, tiene como trucada la fecha, está reescrita, y parece ser que pudiera ser anterior. Y por otro lado, Robert Pagear afirmaba que el texto de La venta de los gatos, con la definición con la que retrata la Sevilla de la época, evidenciaba claramente un retorno. Otros autores han dicho que no, que podía ser su hermano, que le daba información. El caso es que nosotros en este libro hemos decidido jugar con la hipótesis, espoleados por un descubrimiento que por azar hicimos de 6 cartas anónimas hechas en 1862 al contemporáneo, en la primavera del año, durante las ferias y las fiestas de la ciudad, que tienen ciertos rasgos que cuando uno las contempla no sale de asombro, porque ve que tienen bastantes similitudes beckerianas, concretamente con la venta de los gatos o precisamente la Feria de Sevilla, ¿no?
¿Y de qué tratan estas cartas anónimas y cómo las contextualizamos? Porque, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo las hallas?
Bueno, el hecho de encontrarla es un hecho azaroso, casi borgiano, y lleno de esas pistas que siempre parece que va dejando Becker o las sombras de Becker como migas de pan entre la niebla. Resulta que yo estaba leyendo una biografía de Tomás Pavón y me encontré, hablando del palo que Tomás Pavón creó, la Debla, unas referencias primitivas de un periódico del 19, del contemporáneo, donde se hacía una primera mención a estos palos. Sucede que ahí aparecía mencionado un cantaor como el Tillo. El cantaor el Tillo con T es la misma errata que figura al final del artículo de Becker, La Feria de Sevilla, cuando él dice que escucha las sonatas del Tillo, ¿no? Claro, a mí esa doble errata en el mismo periódico donde trabajaba Becker, que era el contemporáneo, y sabiendo, como evidencié enseguida, que la letra T de Becker y la letra F tenían mucho parecido, me hizo indagar. No inferí directamente de una errata que puede ser una errata común, porque la F y la T es muy parecida para todo el mundo, que de ahí se evidenciara nada, ¿no? Sino que simplemente digo, a mí esto me suena. Incluso, es que estoy leyendo otra vez la Feria de Sevilla, busqué esas cartas en las hemerotecas digitales, empecé a deshacer el camino, yendo hacia atrás y yendo hacia adelante, y me encontré con un conjunto de 6 cartas, que llegando a la primera de ellas, te encuentras expresiones de una persona que acaba de llegar de Madrid, que ha estado durante mucho tiempo fuera de Sevilla y que nota la ciudad muy cambiada, con expresiones muy parecidas a la venta de los gatos. Entonces, yo, que ya estaba muy metido en el mundo beckeriano, pero había hecho una obra de teatro y demás sobre la muerte de Becker y demás, o sea, que manejaba las fuentes, lo que hice fue ponerme a investigar, ¿no? Y para mi sorpresa, pues me encuentro con dos datos importantes. Uno, que en 1864 hay otro grupo de cartas de este tipo que ya habían sido analizadas por Gamayo Fierros, que fue un gran investigador beckeriano, y que no las da por determinantes como sevillanas por una incompatibilidad por la presencia de Becker en Veruela. Él dice, son de Becker, lo que pasa es que Becker está en Veruela. Claro, él no manejaba los conceptos que después hemos visto comprobado de que en realidad un autor puede escribir un texto en una fecha, publicarse en otra, en fin, que la la prensa era más compleja de lo que parecía. Sí. Entonces, eso, hombre, a mí me dio el estímulo de decir, no parece que sea una hipótesis descabellada, puesto que algo equivalente, un investigador muy solvente lo llevó a analizar. Y la otra verdaderamente impactante es que todos los estudiosos de la obra de Becker coinciden que entre mediados de abril y mayo desaparece de Madrid. No hay nada publicado suyo, no existe ninguna publicación. A mediados de mayo nace su hijo en Noviercas y él consta en el bautizo. Pero en mitad de esa fase, pues en esos meses, no se sabe dónde está. Y es cierto que, por ejemplo, cuando empieza las cartas desde mi celda, él habla, en el año 64, de que ha hecho un largo viaje viniendo de Madrid, que ha pasado por Tarazona. Es decir, que era un hombre que se movía muy bien y tenía costumbre de moverse y desplazarse, sobre todo por el norte, y no había que descartar que en una época en la que ya se había reducido mucho el camino hacia Sevilla, porque todavía no estaba terminada la línea de tren, había que llegar hasta Manzanares, coger después por Despeñaperros, ir desde Córdoba, llegar a Sevilla, pero claro, ya no eran los 5 o casi 6 días de antes, ya se había reducido a prácticamente 24 horas. De hecho, ese año, 1862, es muy interesante porque otro gran autor de la literatura, Hans Christian Andersen, está en Sevilla y nos cuenta las peripecias de su viaje en el tren. Claro, juntando todo eso, uno dice, oye, aquí un tema interesante, tenemos un conjunto de cartas que en sí misma parece que tiene un valor, podemos aventurar esta hipótesis beckeriana, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, en colaboración con la editorial Atenaica, que ha hecho una labor preciosa, una edición fantástica con más de 100 imágenes, nos planteamos que realmente lanzar la hipótesis de que la autoría fuera beckeriana es algo que no se puede hacer, puesto que las cartas no aparecen firmadas y nos movemos en el terreno de la hipótesis, pero que podíamos jugar con esas hipótesis y hacer una guía de Sevilla que planteara a Becker en su ciudad, cómo la habría encontrado, qué habría sentido, por ejemplo, era leer estas crónicas, porque de hecho tuvo que ser lector de las mismas, no tenían más que 6 o 7 redactores en el periódico, y cuál era la visión que de esa época daban estas cartas. Porque sí es cierto que conocemos muy bien la visión de los autores extranjeros, Hay muchas recopilaciones de las notas de viajeros franceses y viajeros ingleses, incluso alemanes. Parece que hemos mirado menos a las anotaciones españolas, o bien que la imagen que daban los escritores españoles de la época no tenían esa visión del reportero que este autor anónimo, al que yo llamo anónimo beckeriano, sí tiene, y que coincide mucho también con la posición de Becker como periodista, que es menos conocida y es muy importante.
Por entrar en materia, José María Jurado, y así de manera, digamos, concisa, por ir tratando los aspectos que creo que son importantes de este libro. ¿De qué tratan esas cartas? Porque aquí están la feria, está la Semana Santa, están, digamos, también el flamenco, están los toros. ¿Y cómo era el retrato que hace Becker? Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en estas cartas anónimas, supuestamente firmadas y escritas por Becker? Y luego, ¿qué retratan, qué cuentan de la Sevilla de la época?
Las cartas reflejan una ciudad que ya empieza a parecerse mucho a la ciudad de hoy en los meses de abril. Porque lo que trasladan fundamentalmente es el bullicio, la algarabía y el nerviosismo que ya percibe la ciudad, que apenas ha empezado a celebrar la feria hace 15 años y cuya Semana Santa ha empezado a reforzarse o a revivirse hace 25 más o menos, con la misma ilusión que ahora, ¿no? Describe una ciudad en la que la llegada del tren lo ha cambiado todo, porque la ciudad se llena de gente. Tanto es así que las fondas suben los precios y hay gente que duerme para participar en las fiestas en los portales y en los zaguanes. Y sobre todo, toda la idea de un modelo de ciudad en la que ya la industria ha permitido un cierto progreso y estamos ubicados en una suerte de normalidad festiva que hace de la ciudad algo muy atractivo para los turistas. En ese sentido, si queremos hacer una lectura contemporánea, podemos ver cómo la sociedad burguesa sevillana, de la mano de los duques de Montpensier, constituye un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que directamente apuesta por el pintoresquismo, por la feria, las cofradías, como modelo de referencia para atraer turistas, pero también para atraer negocios. O sea, desde el punto de vista de la novedad en sí que plantean estas cartas, bueno, pues realmente son crónicas de la Semana Santa a pie de calle. Vemos cofradías saliendo de la iglesia de San Miguel, que 6 años después fue derribada. Vemos cómo la gente nada más darse el aviso del sábado de resurrección, o sea, del domingo de resurrección, con algunas costumbres que se han perdido, como la de disparar a los Judas al cielo o retocar las campanas, sale corriendo hacia la feria para preparar lo que entonces llamaban casillas, que luego serían las casetas, y parece uno que ya está viviendo de manera anticipada la noche del pescadito. Vive con Becker, bueno, con el anónimo beckeriano, me he dejado llevar por el entusiasmo, vive con el anónimo beckeriano una juerga flamenca. Y es muy curioso las anotaciones que hace este anónimo, porque en una época en la que el flamenco estaba empezando a llegar muy tímidamente desde las orillas de Triana y desde los abismos de la Alameda hacia el centro, hacia la calle Tarifa y los cafés cantantes, que todavía no existían, estaban las academias, un proceso de transformación y cambio hasta que llegue Silverio, este hombre, este anónimo beckeriano, se interesa muchísimo por lo que está sucediendo en esa juerga, huelga, le escribe huelga, ¿no? Juerga. Y empieza a trasladar anotaciones sobre la métrica, sobre cómo son los cantes, incluso utiliza la palabra hondo, que no había sido utilizada o que no se utilizará para referenciar el cante hasta 7 años después por el propio Gustavo Adolfo Becker al final de la Feria de Sevilla. Y esto te hace pensar, porque no eran muchos, realmente solo Fernán Caballero y mucho después Rodríguez Marín o Demófilo, los que se interesaban de verdad por estas cuestiones populares. Y el hombre que va a esa huelga flamenca manifiesta un interés muy, muy, muy interesante por el tema.
José María Jurado, qué maravilla todo lo que me estás contando. Nos estás metiendo en el siglo XIX sevillano, en este libro, en Becker 1862, un paseo literario por Sevilla, publicado en la editorial Atenaica. Desgraciadamente el tiempo en la radio se nos está agotando. Pero bueno, para eso están los libros, y para eso están también las librerías, para que los lectores acudan. Presentación del libro, por cierto, hablando de acudir, el 4 de octubre, ¿no?
El 4 de octubre a las 8 de la tarde, Se presenta en el Real Círculo de Labradores, aquí en el centro, en la calle Caravaca, cerca de Sierpes, y además tendremos la suerte de contar, aparte con un presentador de lujo, como es el poeta Juan Lamillar y el propio editor Manuel Rosal o Ignacio Trujillo por parte del Real Círculo, con una soprano, Soraya Menciz, y con el maestro Francisco Soriano al piano, que interpretarán. Hemos escuchado al arranque de la presentación la rima de música por Turina, interpretarán dos composiciones de Turina y de Falla, que yo creo que permitirán en ese ambiente tan especial del Real Círculo transportarnos todavía más al siglo XIX, que es lo que en el fondo pretende el libro. El libro no pretende determinar si estos textos pertenecen o no a Gustavo Adolfo, yo creo que eso es lo de menos. Lo interesante es que nos devuelven al siglo XIX, nos ofrecen una época mirada con los ojos de un reportero que a veces no tenemos, otras veces son muy acartonadas, y sobre todo nos permiten revivir cómo era la ciudad, que es madre de la ciudad en la que ahora vivimos.
José María Jurado, muchísimas gracias por todo, por venir, por tus libros, por tu erudición y por tu palabra.
Gracias siempre a vosotros.
Y del 19 volvemos al 21, a 2023, porque como decíamos, tenemos aquí en la mesa, en el estudio de COPE Sevilla, Aurora Gómez, Manuel Jesús Roldán, muy buenas tardes. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a hablar de la entrevista con Minerva Salas. Ante todo eso, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Gonzalo.
Muy brevemente, impresiones de la coyuntura del contexto cultural de la ciudad de Sevilla, desde un punto de vista, lógicamente, de la política cultural.
Bueno, quizás por ser muy sintético, sí. En muchas ocasiones creo que sigue faltando un modelo. Es decir, aquí vivimos en una eterna lucha entre un modelo, creo que turístico rimbombante y un modelo profundo a largo plazo. El modelo turístico rimbombante es muy cortoplacista, muy propio de nuestro tiempo, y el modelo a largo plazo normalmente no suele dar fruto y no va unido al mundo político. Entonces me temo que todavía estamos a medio camino entre uno y otro, más tirando hacia el turístico rimbombante.
Aurora Gómez, tu turno.
Quizá por eso, porque dices tú, Manuel Jesús, que falta un modelo, me gustaría aprovechar este momento, Gonzalo, sí, para quizá hacer una petición o una comparación. Cuando una pasea la ciudad de Sevilla, el centro de Sevilla, comparando con otras ciudades, quizá la que vengo ahora recientemente, que es Jerez, yo echo en falta, y así se lo reconozco, por ejemplo, a los alumnos, etcétera, echo en falta una biblioteca pública en el centro de Sevilla, ¿no? Que aluda también a este modelo de cultura que parece que hace falta aquí en Sevilla, ¿no? O así
a largo plazo, efectivamente, y sin manera tan rimbombante. No, como dirían aquel, no tan importante como útil, ¿no? Es la clave. Queridos, nos escuchamos esta nueva temporada.
Nueva temporada, por supuesto.
Gracias por todo siempre. Y con Bambino, como es clásico en este programa, nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en Propuesta, en COPE más Sevilla, en el 105.8. Les habló Gonzalo Grajera con el gran Alberto Ceballos haciendo esta magia de la técnica. Adiós, Sevilla. Adiós, adiós, adiós. I feel